este mundo te santificará, sos la garantía de su...
Y seguimos aquí en Darasca Hablar, y entre tantos temas que estamos abordando en Darasca Hablar, justamente uno de los que venimos siguiendo es el de los trabajadores cesanteados, ¿no? El de los trabajadores que están llegando a sus lugares de trabajo y que no los dejan ingresar, o que todavía no les ha llegado ningún telegrama de despido, porque obviamente eso lo que genera es una relación de dependencia. Pero sabemos de trabajadores, por ejemplo, del Centro Cultural Néstor Kirchner, del Ministerio de Seguridad, de la Casa Rosada, pero obvio también de los medios de comunicación públicos, como por ejemplo de Canal 7, de Radio Nacional. Digo, también hay otros trabajadores que no la están pasando bien, como el Grupo 23, porque hay trabajadores de Tiempo Argentino que también están reclamando. Pero a mí me preocupa algo que tiene que ver justamente con la libertad de expresión, la libertad de prensa. Tuvimos un DNU que dio de baja a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que dio de baja, por ende, a la FTIC y dio de baja a la AFCA. Digo, es un combo de libertad de expresión y es un combo bastante complejo de entender, ¿no? De qué estamos hablando cuando hay compañeros y compañeras que hoy se presentan en sus lugares de trabajo, en medios públicos, y no tienen en dónde trabajar, ¿no? Hoy a la mañana hubo un reclamo en Radio Nacional, un grupo de periodistas que fueron cesanteados de esta radio se presentó en las puertas de la emisora y estuvieron acompañados por un escribano para pedir explicaciones por su situación laboral, ¿no? Ya que no recibieron ninguna comunicación oficial. Hay una nueva directora, antes era en Radio Nacional, era María Giovane, ahora es la nueva directora de la emisora, se llama Anda Hershenson, y aseguró que no encontró contratos firmados de los comunicadores y obviamente dijo, bueno, están cesanteados, no tenemos por qué volverlos a tomar o tienen por qué volver a sus micrófonos. La semana pasada estuvimos conversando con Cintia García sobre esta situación. Y ahora tenemos en línea a Roberto Caballero. Hola, Roberto. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás? Hola.
Hola, hola, ¿me escuchás?
Te escucho. A ver si le podemos subir el retorno un poquito a Caballero. Hola, Roberto. Elisa Guía te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás?
No sé cómo estás vos, pero yo estoy muy preocupada con estas decisiones y con lo que está sucediendo en lo que se refiere a... Primero a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también a lo que se refiere a la cantidad de trabajadores, porque los considero trabajadores, a mis compañeros de prensa, la cantidad de trabajadores que se están quedando sin laburo. Y segundo, esta situación en Radio Nacional, como en Canal 7, la televisión pública, ¿no?
Sí, mirá, a ver, esto muy muy grave, porque aparte acá hay dos cuestiones. Por un lado, lo que es un apagón informativo, sí, que impide que todos estos despidos que forman parte evidentemente de un plan, ¿sí?, que puede llamarse un plan de persecución, digamos, de algunos trabajadores, de todos los trabajadores viviendo en distintos organismos del Estado, bueno, tengan muy poca visibilidad en medios, digamos, y que esto se haga, como diciéndolo, a hurtadillas, ¿no? Sin la cobertura posible, el apagón informativo. No te olvides que el gobierno está tomando algunas decisiones en materia económica que afectan derechos de millones de personas en la Argentina, ¿no? Desde la cuestión de las tarifas a la cuestión de la devaluación, por citar solo algunos. O ya en términos institucionales, te digo lo que vos bien planteabas, la violación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a través de DNU, el desconocimiento del Congreso Nacional con el no llamado extraordinarias, la designación de jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia. Todo eso necesita de un apagón informativo y de un blindaje, ¿sí?, que haga que eso parezca natural o que parezca de una manera inevitable. Y la verdad es que no es ni natural ni inevitable. Son decisiones políticas que afectan y recortan derechos de grandes porciones de la sociedad. Y en lo relativo a lo que nos pasó a nosotros hoy, bueno, evidentemente hoy dejamos constancia de la existencia de listas negras en Radio Nacional, en el sistema de medios públicos. Esas listas negras obviamente fueron confirmadas a su modo por la nueva directora cuando le dijo a Jorge Alperín que para echarlo y para no renovarle el contrato tomaron en cuenta lo que había puesto en su Twitter. Yo creo que en realidad lo que quieren dejar de lado es una mirada, una perspectiva, una franja de opinión que todos estos años a la radio la volvió muy exitosa. Recordemos que Radio Nacional estaba entre las cuatro radios más escuchadas del país, ¿no? Y Radio Nacional en todos estos años, merced a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tuvo una programación que era una programación que trataba de hacer respirar los otros temas que el diario Clarín no publicaba. Esta es la realidad. O sea, si nos atenemos al objetivo desmonopolizador de la Ley de Medios y al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que validó constitucionalmente la ley, en la Argentina hay concentración comunicacional. Y esa concentración comunicacional es, de alguna manera, una afectación a la libertad de expresión. Toda la programación de Nacional de estos últimos 6 años estuvo destinada a visibilizar y darle voz a aquellos que Clarín y la Nación no querían visibilizar ni darles voz. O sea, la verdad que el Estado estuvo desde la radio y desde el sistema de medios públicos tratando de compensar lo monstruoso de un monopolio que prácticamente tomaba, impone agendas, impone temas, impone personajes, impone campañas de persecución, de difamación, y por el otro lado, una comunicación democrática que se hacía a duras penas en algunas radios, en algunos medios muy chicos, o en algunos diarios que son como Página 12, lo que podría ser Tiempo Argentino, que no ocupan la centralidad de medios, ¿no? Bueno, todo eso, evidentemente, a partir de ahora, ha sido destruido o intenta ser destruido por este gobierno, que se parece al gobierno de Clarín, y que de algún modo hoy, al echarnos, a ver, yo no lo hablo en términos personales, hoy de Radio Nacional echaron a Jorge Alperín, un tipo de vasta trayectoria, hace muchísimos años que trabaja, es un profesional.
Sí, no es necesario, digo, para los que todos los lo conocemos, Alperín, sabemos de su, sabemos de su honestidad intelectual, sí, pero aunque sea, aunque sea un militante de un partido político, eso tampoco da derecho a dejarlo a un trabajador como Alperín, a ver, de una honestidad intelectual impresionante. Nunca hemos escuchado a Alperín que sea un operador, digo. Porque, porque acá también hay, Roberto, no sé si vos pensás, pero digo, se ha construido como si el militante periodista o periodista militante fuera mala palabra, o fuera un deshonesto, o fuera un corrupto, digo, también eso es peligroso. Digo, en momentos, digo, seguía atentamente tu descripción de la situación.
Mira, son peligrosos en tanto y en cuanto defienden intereses populares.
Exactamente.
Y te puedo asegurar que Ana Gershenson es militante del macrismo, y Pablo Ciarliero, que va como vicedirector de Radio Nacional, es militante del macrismo. Y Jorge Sigal es militante del macrismo, ¿entendés? O sea, el término militante está aplicado de modo negativo solo cuando esos militantes defienden el interés nacional, la soberanía popular.
Recordemos que Jorge Sigal es el responsable de la Secretaría de Medios Públicos, ¿no? Que nombró justamente Lombardi, ¿no? Que es el titular de, es el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que es Hernán Lombardi, quien había dicho que no se iba a perseguir a nadie.
Hoy quedó en evidencia. A ver, yo te decía recién de Jorge Alperín, pero también dejaron sin trabajo hoy en Radio Nacional a una profesional destacadísima como Nora Beira.
Claro.
O como Cintia García, o como Lucho Galende, o como Carlos Barragán. O la verdad, alrededor de 20 profesionales. Nunca había ocurrido en la historia de Radio Nacional una cesantía masiva de 20 periodistas que tienen mucha trayectoria y que han sido despedidos por su forma de pensar.
Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta?
Es un caso muy claro, te digo que se va a estudiar en los anales del periodismo argentino como una especie de cacería de brujas, de un día oscuro para la profesión.
Pero, Roberto, también creo que lo vamos a estudiar los que nos dedicamos a la comunicación, somos parte desde hace muchos años que analizamos qué es lo que sucede en los medios de comunicación. También me sorprende mucho, y no sé qué pensás vos, pero también de la actitud de muchos colegas nuestros. Digo, que naturalizan o a veces justifican, ¿no? Mediante mentiras, porque, por ejemplo, yo he visto lo que han difundido, por ejemplo, Lombardi, que ha dicho que había contratos extraordinarios en la televisión pública, en Radio Nacional, y que eso Mariana Moyano mostró sus recibos, que nunca estaban en esos niveles de salario, pero así estuviesen, tampoco creo por qué justificar que un gobierno como la CABA invierta 16 millones de pesos o 12 millones de pesos para trabajos que nunca se hicieron y no podemos invertir en la comunicación popular o en la comunicación, lo que haya que... Digo, no está en discusión, a mí me parece, el salario, pero sí me preocupa la actitud de muchos colegas y profesionales que justifican lo que está sucediendo a nivel comunicacional.
Claro. Bueno, a ver, muchos de esos profesionales o colegas, vamos a decirles una cosa, nuestra profesión está atravesada por las mismas virtudes y miserias que tienen todas las profesiones. Yo he conocido en el periodismo gente de todo tipo. Segundo, hay una restauración conservadora en la Argentina y para eso ocurra, tiene que haber predicadores de esa restauración. Uh-huh. Claramente aquellos que nos fustigan a nosotros por ser militantes o periodistas militantes de ideas que ellos no comparten, son periodistas militantes también de otras ideas. Y en muchos casos ese rol que cumplen está asociado a operaciones de difamación, a operaciones de manipulación. Por ejemplo, lo que nos hicieron a nosotros. A nosotros María Junio Olivar, a través de su blog, sí, publicó todos los contratos, José Cretaz, que se llama de la Nación, Alfie de Clarín, han publicado contratos que estaban en bruto, para que la gente entienda. En bruto es aquel salario, sí, que se paga en bruto, pero no es lo que te llevas al bolsillo. Lo que te llevas al bolsillo es el salario neto. Todas esas cifras hay que hacer un descuento del 39%, 21% de IVA, ganancias, son 11 meses al año y no son 12, es decir, las vacaciones te las pagas vos mismo, la preparada te la pagas vos mismo, la obra social te la pagas vos mismo. Digo, cuando vos, yo para que te des una idea, yo el año pasado cobraba 50.000 pesos y de bolsillo me llevaba 27.000 pesos por hacer 3 horas de aire por día en la Radio Nacional, una de las 4 más escuchadas, en un programa que iba cuarto en audiencia, y que 27.000 pesos te puedo asegurar que debe ser un cuarto de lo que gana cualquiera de mis colegas en las otras radios comerciales que hacen el mismo trabajo y en el mismo tiempo. A uno le parecerá mucho, a otro le parecerá poco. Yo lo que digo es que son sueldos razonables a lo que habitualmente se paga. Ahora, montado sobre eso, diciendo que en realidad eran salarios reales cuando en realidad eran salarios brutos, nos armaron toda una operación
donde así nosotros es.
Éramos chorros.
Así
y se olvidan de Fernando Niembro. Fernando Niembro ha sido más nocivo. O Nicky Caputo, que hace negocios con el Estado macrista nacional, provincial y de la CABA,
14 millones
es mucho
de
más nocivo. Más nocivo para el fisco que lo que nosotros podíamos llegar a cobrar. A ver, yo no creo que el trabajo tenga que ser regalado. El trabajo se paga. Ahora, yo creo que eran sueldos muy razonables. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto la gente no lo sabe. ¿No? Carlitos Barragán tenía un programa de 3 horas a la tarde. Carlos Barragán, todo ese programa de 3 horas, lo hacía guionado. ¿Sabés qué significa eso?
Sí.
Digamos que se tenía que sentar 2 horas o 3 horas antes a armar el guión del programa. ¿Por qué? Porque el programa aparte lo hacían como 6... ¿sí? Y cada uno tenía un guión porque jugaban personajes, jugaban sketch. La verdad, un trabajo realmente, yo te diría, yo quedé admirado. Porque aparte la pasión que yo le veo a Carlos cuando trabaja, es eso que se ha visto en televisión. Carlos es un tipo muy sensible, es un artista, es un gran comunicador. Y aparte un tipo que le pone mucho trabajo, ¿viste? A uno se acusan de ñoqui. A nosotros, ñoqui, que estábamos todos los días en el aire, que todos estamos todos los días trabajando. A ver, hay una cuestión de difamación, de persecución, y que tiene que ver con cuestiones ideológicas. Nosotros no nos podemos hacer los tontos con eso.
Ahora,
ocurre tanto con nosotros como con el trabajador del Ministerio de Cultura, el trabajador del ARSAT, o aquellos trabajadores de Tiempo Argentino, del Grupo 23. Digo, la verdad, hay una cuestión ideológica de fondo que tiene que ver que todos aquellos que pensamos de una manera parecida, que no comulga o no coincide con Mauricio Macri, pasamos a ser objetos de persecución. Esa es la realidad, y es muy triste que la Argentina haya retornado a las listas negras.
Así es. No, incluso que, digo, cuando hoy la directora de la emisora, Ana Gerchelson, dijo que sí, que no encontró contratos firmados, pero además reconoció que habían revisado el Twitter, ¿no?, de los trabajadores.
Se convirtió en tendencia. Yo no entiendo mucho de Twitter porque no tengo Twitter. Pero se convirtió en tendencia,
sí.
Me decían, porque es te revisamos el Twitter, ¿no?
Así es.
Y hoy ya había a uno que lo tenía como, ay, ¿cómo se dice? Ringtone.
Sí.
En un teléfono. La verdad, déjame que me ría después de un día de mucha atención, porque no,
sí.
No lo había, lo escuché hace un ratito y lo quería compartir.
Además, vos sabés, me parece que también esto tiene que ver con cuestiones simbólicas muy profundas, ¿no?, que va a quedar en nuestras huellas, porque, digo, esto de haberlos... Digo, empezamos por la comunicación, pero también la injusticia de, para justificar, echar a la gente. Digo, es echarla. Digo, además con prácticas que nosotros creíamos superadas. Digo, es terrible pensar que un trabajador llega a su lugar de trabajo y hay un servicio de seguridad, una persona de seguridad que te mira en una lista y te dice, usted entra, usted no entra. Usted está en la lista, usted no está en la lista. Digo, es una práctica... La verdad perversa, te diría, ¿no? Que pensábamos erradicada. Y esto de haberlos calificado también a los trabajadores en general de ñoquis, digo, es muy grave. Porque esto tiene que ver con el rol del Estado y tiene que ver con una visión sobre el Estado, para qué el Estado. Porque mientras decimos que está mal invertir en el Estado... y que no tiene que ser un gasto el salario de un trabajador, por otro lado le estamos dando rentas extraordinarias a los sectores privados, pero también al agro, también a la industria, digo, y por el otro lado tenemos tarifazo, digo, es todo un combo que es muy difícil de explicarlo, ¿no?
Mira, yo intento mirar en perspectiva, y lo que yo noto es un retorno al neoliberalismo en la Argentina y a los valores del neoliberalismo. Los que estamos un poquito más veteranos, que vivimos la década del 90, recordamos lo que son esas políticas neoliberales, que piensan del mismo modo: recortes en el Estado, ajustes, devaluaciones, disciplinamiento social a partir de la desocupación, baja de salario a partir de la desocupación, todo para concentrar riqueza en pocas manos y que de alguna manera haya una transferencia de ingresos de los sectores más populares a los sectores más enriquecidos de la sociedad. Ese es el único plan que tienen. Y eso termina siempre en un ciclo donde todo termina estallando y después tiene que venir un gobierno que ellos llaman populista y que ellos llaman keynesiano y que en realidad vuelve a la rueda virtuosa de la acumulación para la sociedad. Ahora, cuando esa acumulación sobrepasa lo que estos sectores concentrados de la economía consideran que la sociedad tiene que repartirse, otra vez vuelven con políticas neoliberales que le sacan de vuelta la plata del bolsillo a la gente y va a parar a las cuentas de sus accionistas, a veces en la Argentina, pero la mayoría de las veces en el exterior con la fuga de divisas. Yo ya lo viví, yo ya lo vi. Los valores neoliberales han sido muy nocivos para la sociedad argentina. Yo por eso me sorprendí mucho, te digo la verdad, en su momento cuando vi que esto podía tener una apoyatura popular, que fue muy cortita, ¿no? Recordemos siempre que Mauricio Macri ganó por un punto, no me acuerdo exactamente ahora, pero también es cierto que fue votado. Y la verdad es que Macri expresaba y expresa esos valores neoliberales que son, para la mayoría de la sociedad, y esto creo que en algún tiempo se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta todos, muy malos para la integración social, muy malos para el desarrollo económico, muy malos para nuestros pibes, muy malos para las universidades, muy malos. No dieron resultados nunca. Yo no sé, acá evidentemente los medios concentrados trabajan la subjetividad social, ¿no? Sí. Los medios concentrados han promovido como una especie de ciudadano autómata que, por ejemplo, cree que es importante ir a comprar dólares. Bueno, ahora puedes ir a comprar 2 millones de dólares. Decime si tenés la plata para hacerlo. No, digo, si eso vos no lo explicás desde la manipulación de la subjetividad, desde trabajos muy finos que se hacen desde la neurociencia a veces, pero sobre todo desde la concentración, es decir, desde la capacidad de imponer agenda a millones de personas para que hablen de temas que en realidad no les afectan directamente, para que tomen como problemas aquellos problemas que no son de ellos sino de los accionistas del Grupo Clarín, para que tomen como problemas los problemas que no son de ellos sino de los accionistas de Techín, o para garantizarle negocios a Nicolás Caputo y sus amigos. La verdad es que es maravilloso desde el punto de vista de la comunicación, es un fenómeno increíble, cómo millones de personas pueden votar en contra de sus propios intereses. Porque yo te digo, ¿cuánto va a pagar de luz ahora la gente? ¿Cuánto va a pagar de gas y agua? Las paritarias, que hasta el año pasado eran, yo me acuerdo a algunos dirigentes sindicales pidiendo 60%, no sé qué. Este año, ¿por cuánto tienen que discutirse? ¿Por el 200%? O sea, hay algo, donde yo creo que muchos, quizá enojados por cuestiones de coyunturas circunstanciales, han votado en contra de sus propios intereses. Y eso habla no de lo mal que vota la gente, sino de la gran influencia que tiene la concentración mediática en la toma de decisiones también políticas, ¿no? Porque la política, y eso que se había logrado en los últimos 12 años, es un asunto importante, es un asunto de la sociedad. La gente tiene que saber qué es lo que vota, tiene que saber cuáles son los programas, los proyectos, etcétera. Y no puede ser que esa gente sea votada, ¿no? Sea votada por otro. Yo lo que creo acá es que, mira, si vos analizás las primeras 10 medidas de Mauricio Macri, fueron beneficio a los sectores concentrados del agro, ¿sí? Beneficios al Grupo Clarín. En el decreto de necesidad de urgencia, donde Macri forma el ENACOM, viene a ser esta cosa que depende de Aguad. Ministro de Comunicaciones Aguad, del médico Aguad, ese decreto, vos fijate, esto es muy importante, toma 4 decisiones, que son borrar de un plumazo los 4 artículos de la ley de medios que habían sido cuestionados por Clarín en aquel famoso fallo de la Corte que termina perdiendo Clarín, ¿te acordás?
El 131, exactamente, el de la adecuación, el 41. Además.
Bueno, ¿qué hace Mauricio Macri a través de un decreto de urgencia? Bueno, esos artículos no existen más. Le da todo el poder a Clarín, todo el poder a los cableoperadores, Clarín, todo el poder, divide la comunicación en audiovisual de lo que es la telecomunicación, cuando en la ley de servicios de comunicación audiovisual estaban contemplados ambos universos, ¿no? Y la verdad es que aquellos que entendemos que la comunicación es no solamente un fierro, un cable, una cosa, sino es un derecho humano, porque eso lo define, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, estamos azorados, ¿no? Pero bueno, si no te fijas en esas 10 medidas, te vas a dar cuenta que gobierna para un núcleo que en todos estos años, la verdad, no habían tenido posibilidad de llegar nuevamente a la Casa de Gobierno. Bueno, finalmente lo hicieron, ¿no? Que es eso que algunos llaman seocracia, otros dicen gobierno manejado, un país manejado por sus propios dueños. Bueno, analizás la tira y te vas a dar cuenta que son gerentes, subgerentes, o en muchos casos accionistas o CEOs de compañías que en todos estos años estuvieron litigando contra el Estado a ver cómo podían hacer buenos negocios y ahora directamente se apropiaron del Estado. Ahora, llegaron por el voto popular. ¿Y cómo puede ser? Bueno, insisto en revisar y volver a revisar una y otra vez y no abandonar lo que yo considero es una batalla cultural fundamental, que es el rol de la concentración comunicacional. El rol de la concentración comunicacional debilita nuestra democracia, debilita nuestras capacidades para discernir qué es aquello conveniente y qué es inconveniente para el conjunto social. Porque las agendas falsificadas, digamos, las agendas manipuladas y sobre las que la mayoría de las veces nos hacen discutir, no son las centrales y esenciales para construir una sociedad mejor. Y te pongo el último ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico en la Argentina es un problema como lo es en todo el mundo. Yo hace poco estuve en México y te puedo asegurar que allá el narcotráfico es una guerra. ¿Sí?
Así es.
Nosotros tenemos consumo, seguramente habrá producción en algún lado, habrá todo lo que vos quieras. Ahora te puedo asegurar que tenés más problemas por alcoholismo cada fin de semana en las guardias de los hospitales bonaerenses
que por narcotráfico.
Y nadie está hablando del alcoholismo, por ejemplo. Y es uno de los factores que está asociado muchas veces también a la violencia de género, digamos, a la violencia social, y sin embargo de eso no hablamos. Muere más gente por accidentes de tránsito, si se quiere. Pero supongamos que eso también, y que hay que volver al tema narcotráfico. ¿Sabes por qué se habla de narcotráfico y por qué se lo inocula desde Clarín, desde La Nación, desde los medios concentrados? Porque es la forma que tiene el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí?, para, de alguna manera, volver a penetrar en la región, porque es una forma de control.
Entonces, yo me acordaba del Plan Colombia, ¿no? La excusa perfecta del Plan Colombia es la excusa perfecta de la triple frontera, es la excusa perfecta de decir, mira, bueno, tenemos que intervenir en los radares.
Si yo no recuerdo mal, me puedo equivocar, porque no tengo la precisión en este momento. Había una organización de izquierda en Colombia que era la Unión Patriótica. Era una gran organización que había sumado sectores que venían de la guerrilla, estaba el Partido Comunista, era la opción popular colombiana hace 25 años. Producto de los acuerdos con los Estados Unidos, en la lucha por el combate contra la insurgencia, pero también contra el narcotráfico, a la Unión Popular en Colombia le mataron 45.000 cuadros. 45.000 cuadros. ¿Qué es lo que sucede a partir del narcotráfico? Bueno, desembarca el Comando Sur, desembarcan los fondos, desembarca la DEA, y a partir de eso lo que pueden ejercer es un mayor control social.
Así es.
Nosotros recordemos que Estados Unidos tiene para esta región un interés muy específico, que es el Tratado de Transpacífico, donde Estados Unidos quiere meter sus mercancías en la región, o sea, lo que ellos producen, ¿sí?, y a cambio darte algunas cositas que vos podés meter en el mercado de ellos.
Sí, en respuesta a lo que fue el no al ALCA, bueno, ahora están...
Es el recontra ALCA.
Exactamente, el recontra ALCA.
Bueno, todo eso va a venir asociado de tensiones sociales, de conflictos sociales. ¿Y cuál es la fórmula que ellos tienen para atacar el conflicto social? ¿Crear la asignación universal por hijo o meter bala?
Meter bala.
Bueno, ahí está, tenés explicación de por qué estamos hablando del narcotráfico y todo el día aparece el narcotráfico y todo el día en algún lugar el narcotraficante terrible y no sé qué, cuando yo te puedo asegurar que narcotráfico en términos de flagelo, como ellos lo presentan acá en los medios, se vive en México, donde sí, si vos salís del Distrito Federal, vas por una avenida y ves cuerpos colgados.
No, hay
entre cárceles,
ciudades tomadas, tomadas.
Bueno, las fosas.
Las fosas de los exactamente. Ese es un caso. Cuando empezaron a buscar a los estudiantes, se encontraron fosas comunes que tienen que ver con los carteles.
Que nada que ver con los de... Pero aparte, te digo, cuando empezaron a buscar a los 43 de Ayotzinapa, empezaron a encontrar fosas comunes que no sabían de qué eran. Y eran producto de las guerras entre el narcoestado que hay, entre las bandas, pero también, porque al narcotráfico lo que serían los brazos armados del narcotráfico, el Estado le da el rol de eliminar a los dirigentes sociales. ¿Entendés? Estos pibes eran los normalistas, maestros rurales, se estaban preparando para ser maestros rurales. Vos entrabas y tenías una foto de Che Guevara, tenías una foto de Marx y una foto de Lenin en la escuela, porque bueno, hay una izquierda, una tradición izquierda muy fuerte en México, ¿viste?
Sí.
Y se estaban preparando para ser maestros rurales. ¿Qué hicieron? Los mataron. A ver, yo creo que es muy preocupante que no tengamos espacio para... Bueno, yo te agradezco, me has llamado, pero que no podamos tener espacio
no,
para...
No, vos sabés que... Vos sabés, a ver, Roberto, te he entrevistado muchas veces, tenemos en textos académicos, he leído todos tus libros porque son maravillosos como periodismo de investigación, y obviamente que A ver, me parece que nosotros tenemos un esfuerzo ahora, esto es una batalla cultural y es verdaderamente una batalla cultural de darle a todos nuestros compañeros y colegas el espacio de, para expresarnos y contar esto, que justamente no van a estar en los medios dominantes ni hegemónicos, porque para ellos va por otro lado la información, ¿no? En este último mes, digo, hemos estado escuchando desde la novela de los fugitivos hasta la implementación de una emergencia de seguridad, digo que eso abre la puerta a otras cuestiones y una preocupación que tiene que ver desde que hoy te pueden bajar de un bondi, pedirte el DNI y pedirte, digo, es peligroso, ¿no? Y digo,
bueno,
de esto.
Volvemos a
y laburantes que se están quedando sin el trabajo.
A ver, una cosita con respecto a narcotráfico que me había olvidado. A la detienen a Milagros, a la presa política del macrismo parlamentaria del Parlasur, parlamentaria argentina del Parlasur, Coya, mujer, Jujeña, por protestar, por una campe. Lo que en Buenos Aires es una contravención, allá la acusaron de instigar a la violencia, ¿sí? Bueno, después la tuvieron que liberar por eso, pero la dejaron detenida nuevamente. La dejaron detenida por una supuesta asociación ilícita, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dijeron los medios hegemónicos? Que tenía plata de narcotráfico, ¿me equivoco?
Sí, es más, se llegó a decir, hasta se le acusó de trata de personas.
Por eso, pero
cosas terribles.
Para eso quieren utilizar la instalación que están haciendo hoy, es para que después todo movimiento social de protesta, todo dirigente que pueda estar asociado a algo horrible, que merece ser encarcelado o eliminado. Por eso digo, es muy importante hablar de estas cuestiones, porque hace la calidad de la democracia. Nosotros somos un país maravilloso.
Roberto, ¿y dónde vamos a escucharte? ¿Dónde vamos a leerte? Porque, bueno, vos, a ver, le voy a contar a los oyentes que quizás no saben, pero, a ver, Roberto Caballero, aparte de ser uno de los periodistas de investigación importantes de la Argentina, digo, también ha sido fundador de un diario, ha fundado también y ha trabajado también en la revista 23, digo, ¿dónde te vamos a leer o dónde te vamos a escuchar?
A ver, por ahora en el Facebook.
Bueno.
Por ahora, cada tanto en el Facebook. La
¿no pensás hacer algo como Cintia García, que hizo un canal de YouTube? ¿Vos crees que funcionan esas cosas como para...? A mí no me gusta la palabra resistencia si no va acompañado de algo, ¿no? Yo creo que tiene que haber una acción, pero...
Mira, te voy a decir algo sobre Cintia García. Le envidio la energía.
Sí.
Le envidio la energía a Cintia.
¿Vas a dar clases algún día de periodismo?
Ahí me están ofreciendo alguna cosa más vinculada a las clases. La verdad es que es una situación muy comprometida desde lo económico. Yo prácticamente me he quedado sin ingresos a partir del raje nacional y también la situación que vive el tiempo argentino, así que desde noviembre digamos que no tengo ingresos en un lugar y de diciembre no tengo ingresos en el otro. Me la voy llevando más o menos, uno puede resistir un poquito, pero bueno, estamos viendo qué es lo que se puede llegar a armar. Yo no yo creo que en no demasiado, un tiempo no demasiado lejano vamos a estar volviendo con fuerza a medios tradicionales. Yo mi pelea siempre la traté de dar dentro de medios tradicionales. Pero es una visión, ¿viste? Yo fui alternativo muchos años y a veces me doy cuenta que lo alternativo también ocupa el lugar de lo marginal.
Sí.
Y ojo, no lo estoy diciendo de modo...
No,
es una descalificación, ¿eh? Creo que hay una larga tradición de eso y está buenísimo. A mí me gusta la revista Barcelona, me gusta la Granta Poderosa, me gusta todo eso. Pero mi desafío, siempre tuve la obsesión de estar en la centralidad, en el centro, digamos, del dispositivo mediático tradicional, porque me parece que ahí llegamos a más gente, me parece que ahí es donde hay que dar la pelea. Bueno, son obsesiones que uno tiene. Por eso en ese momento fundamos un diario que queríamos que estuviera en los kioscos, como siempre, al lado de Clarín, al lado de La Nación, al lado de Página 12. Bueno, lo logramos, fue un sueño que hoy está atravesando un momento difícil, pero es lo que a mí es mi pulsión. Ojalá yo pudiera volver a escribir en diarios, por ejemplo, ¿no? Yo ahora la columna de Tiempo del Domingo, el diario sale sin firma, entonces no hubo columna. Hoy ya el diario no salió, no sabemos si va a seguir saliendo estos días a partir de la protesta y de la lucha que están dando los trabajadores para cobrar, simplemente para cobrar. Y la verdad es que eso lo siento muchísimo. Vos a un periodista le sacás el papel, tiene la gráfica, le sacás el aire, si está en la radio, le sacás la pantalla, si está en la tele, qué sé yo, y se siente un poco vacío, ¿viste? Está un poco desorientado, no sabe para dónde agarrar. Pero a su vez, bueno, yo creo que cuando uno actúa por...
¿Seguís estando en Radio de las Madres, Roberto?
No, este año que pasó no, ahí hicimos un programa lindo durante dos años, que fue
los miércoles.
Lindo. Sí, los miércoles hacíamos una entrevista solo a mujeres.
Solo a mujeres.
Damas y caballeros, me encantaba, me encantaba, conocí gente hermosa ahí. Mira, yo creo que en breve vamos a traer alguna novedad y espero, digamos, que así sea, porque la verdad que estoy empachado de palabras.
Bueno, pero si querés, podemos hacer una columna todas las semanas acá en Tarasca Hablar. Nosotros te damos la bienvenida. No tenemos un peso para pagarte lo uno, pero bueno, te promociono.
Llamame las veces que hagan falta.
No, yo ya sé que sos un gran compañero y que siempre has estado, digo, porque esto tiene que ver con las actitudes, ¿no? No, a ver, no es ahora que uno cae en desgracia, como dice el dicho popular, ¿viste? Entonces te atiendo. No, para nada.
Mira, yo tengo a ver, primero pasé por lo que hago. Segundo, tengo, la verdad, después de tantos años, un profundo amor por la sociedad en la que vivo, por la gente que conozco, por la gente que se esfuerza, por la gente que hace cosas. A mí me llamás para ir a dar una charla. Por ejemplo, la otra vez fui a dar una charla a delfines a señoras de 70 años que estaban terminando la primaria. Y no lo cambio por nada. Esa tarde que viví ahí fue maravillosa, ¿entendés? Digo, y la verdad, para que te des una idea, esto mucha gente no lo sabe. Nosotros lanzamos el diario Tiempo Argentino, yo di 465 charlas en distintos clubes, sociedades de fomento, gremios, sindicatos, centros de estudiantes, para instalar el diario, para ir a contar que era el diario, para decirle que vinieran, para contactarme con gente. Y la verdad es que eso, uno diría, pero era parte del trabajo, y quizás sí, pero quizás no también, porque se puede trabajar sin hacer eso.
Roberto,
a mí, las veces que haga falta, pueden contar conmigo. Y ahí estaré.
Dale, te mando un abrazo enorme, enorme, toda nuestra solidaridad, y te vamos a tomar la palabra, vamos a hablar, a llamarte una vez por semana. Te agradecemos mucho, te mando un beso enorme,
Beso grande y gracias por el trabajo que hacen.
No, por favor. Era Roberto Caballero. Bueno, justamente hoy los compañeros de Radio Nacional hicieron una protesta, se presentaron frente al edificio y, bueno, les dijeron que están todos cesanteados. Le pido disculpas al Departamento Informativo de Radio Universidad, pero bueno, a veces son así las cosas que va a ser.
Radio Universidad de La Plata.
Servicios informativos.
Boletín.
Y ahora 17.7 minutos, la temperatura en La Plata 25 grados 3 décimas, la humedad 55%. Las ventas minoristas cayeron 2,3% en enero. El índice fue con respecto igual mes del año pasado. Este dato pertenece al informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La pericia judicial confirmó que el incendio en Canal 13 fue accidental. Los investigadores concluyeron que el fuego se inició por un accidente durante tareas de mantenimiento. El siniestro ocurrido ayer provocó daños materiales. Del exterior, la oposición siria aceptó iniciar negociaciones indirectas con el gobierno. Los funcionarios del Poder Ejecutivo responderán mañana si le dan curso al avance de las conversaciones. Reiteramos los datos del tiempo en La Plata y alrededores. La temperatura 25 grados 3 décimas, la humedad 55%, viento del este a 22 kilómetros por hora, cielo algo nublado.
Radio Universidad de La Plata.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública. De todos. Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires,
República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata.
AM 1390.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. La Plata y la región cuentan su vida social y política en Radio Universidad de La Plata.